Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Sí, vamos ya a la tercera hora, la tertulia, luego nuestra entrevista con Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa sobre este libro histórico, un libro muy importante, de 1936, Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular. O sea, cómo la famosa República, con cuya bandera tricolor se hace foto Susana Díaz, pues empezó por la huida del rey en unas elecciones municipales y así llegó el régimen, culminó en unas elecciones robadas a los que las habían ganado, que eran las derechas, por las izquierdas. En fin, la legitimidad republicana, repito, con la que se hace foto Susana Díaz, aparte de crear una ley de memoria histórica andaluza en la que el franquismo y sus crímenes llegan a 1982, que es cuando por fin llegaron los socialistas al gobierno, porque antes no había más que franquismo y crímenes. Bueno, pero vamos a contarles primero cómo está el tiempo, porque ayer nevó en Madrid, y así nieva en Madrid, pues sale en el telediario y ya a nadie se le oculta de que en España está nevando, porque es que ya si no sales en la tele es como si no existieras. ¿Y hoy qué va a pasar? Hoy va a llover y a nevar, naturalmente, en las zonas de montaña, que las hay también en Baleares y no digamos en Canarias con el padre Teide. Bien, y en la península va a haber chubascos de lluvia o de nieve, pero de manera muy dispersa, sobre todo en el norte, pero también en las zonas altas del interior, un poco en cualquier sitio, y donde no, cielos rasos y un frío notable. Es decir, no nevará porque va a hacer mucho frío aquí abajo. Cuando deje de hacer frío, ese es el momento en que va a nevar. Quiere decir que el aire frío ha subido y ahí es cuando ya empiezan a caer los trocitos de los pañales del niño Jesús, que es lo que nos decían de niños. Mira, ¿ves qué grandes son trocitos de los pañales del niño Jesús? ¡Oh!, decíamos. En Teruel, claro. Esto en Canarias apenas lo han visto, más que en el Padre Teide. Bien, ahora en Madrid seguimos a 1-0. No crean ustedes. A lo mejor llegamos a 9 o 10 a lo largo del día de hoy, tal vez 11 en Aranjuez. Y ahí estamos. La máxima, Santa Cruz de Tenerife, 21 grados. Y la mínima, la hermana Soria, que vuelve de nuevo en solitario a coronar. Esto es el Alpe d'Huez, de momento. Los 6-0, que hasta ahora es la máxima de las mínimas que tenía Teruel y que ya comparte con su hermanica en el pelotón del Pasmo. 6-0 en Soria. Bien, vamos con Javier López Tofiño y Vanessa Vallecillo a las 5 noticias del día que vamos a comentar enseguida en la tertulia, antes de irnos luego, a partir de las 9:10, más o menos, a la entrevista. En primer lugar, lo que supimos ayer, lo que sospechamos anteayer, que se trataba de un atentado islamista. Hombre, en el aniversario de la masacre de Bruselas, un autobús, técnica típica, y un tío con un cuchillo balanzándose a matar guardias, pues ¿qué va a ser? Que si rasgos asiáticos, que si lobos solitarios, que si no se sabe. O sea, en todos los medios, por cierto, en un verdadero recital de indignidad, de obscena indignidad, sacando los muertos a pedazos. La pobre española, debajo de un autobús, pues echa a polvo unas fotos de una obscenidad repugnante. Pero la identidad del criminal, si es que es musulmán, mantenida en secreto hasta hoy. Es más, nos llegan noticias de última hora de que tampoco ahora la policía británica, a cuyo lado la de San Marino es, la quinta flota de Estados Unidos, o sea, la policía británica está demostrando que es peor, si cabe, que la alemana, en la complicidad política y en la pavorosa inutilidad técnica. Ya un policía que no va armado no es muy de fiar. O sea, eso quedaba muy bonito antes, cuando no había criminalidad en Londres. Y veías a los bobbies con esos gorros un poco absurdos, a los Charlotte y los cuadraditos. Queda muy bonito. Sobre todo ellas quedan muy bien. Ahora, esto de un policía en una ciudad moderna que no vaya armado, yo sinceramente prefiero la Policía Nacional y la Guardia Civil que funcionan. Y allí también lo preferiría. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues al final era un islamista. Ahora están dudando sobre la identidad británica, pero el nombre de guerra islamista ese no ofrece dudas, porque además vivía en una zona de Birmingham totalmente islamizada, donde reina la sharia y no entra la policía hace décadas. ¿Se acuerda de Molenbeek, en Bélgica? Pues lo mismo. Lo mismo. Zonas tomadas por el islam. Tomadas. Y si vives allí, pues mejor vendes la casa o te conviertes. Tú verás. aunque te conviertas, siempre serás un Jimmy, es decir, un puñetero infiel que se ha vendido por la pasta. Pero en fin, te pondrán tributos. Todo siempre ha habido que pagarlo. Pero no hay alternativa, porque el Estado ha dejado de existir. Entonces ayer asistimos al espectáculo verdaderamente repugnante de la primera ministra, que es la única que evacuaron, que es una tía que lleva 12 escoltas y que, por supuesto, cuando atacan el Parlamento, a los demás, los diputados, los dejan, pero cogen 8 armarios y la sacaron por el ascensor o por el techo, no sé por dónde. Y sale diciendo que no tiene miedo. Hombre, claro que miedo vas a tener tú, que vives en una residencia, en una urbanización blindada y que tienes 12 tíos de escolta. Y que Londres es un sitio fantástico para el turismo, ya verás este verano. París será más bonito que Londres para el turismo. Perdió la mitad del turismo el año pasado. Todo el mundo, je suis Charlie, mais je n'irai pas, c'est année à Paris. La mitad. Y el turismo en París es la mitad del turismo francés. De verano, a lo mejor tiene miedo, a lo mejor si le tocan el bolsillo tiene miedo. Tampoco creo, porque el sueldo no se lo van a tocar la señora Theresa May. Pero al final, ¿a qué asistimos? A la ceremonia habitual de ocultación de la condición islamista de los asesinos. Y al ejercicio de cobardía, de una mezcla de chulería y de estupidez en esas sociedades que viven el momento peluche. O sea, como nos matan, pues vamos a poner unas velitas, unas florecitas, unas cartulinas con dibujitos y un peluche. Porque últimamente les ha dado por poner peluches. Y yo creo que es lo que realmente define muy bien a la sociedad europea, que es el peluche. Somos una sociedad peluche. Cariñosa, cursi, llorona, pero suave, ¿no? Sabona, al tacto suave, ¿verdad? ¿Y qué hago con este peluche si ya soy mayor de edad? Pues no sé, a lo mejor para coger el sueño. Pero eso, ¿qué representa? Imagínense los islamistas el miedo que tienen desde que vieron ayer poner peluches y velitas y florecitas en recuerdo de los asesinados. Vamos, hombre. O sea, deben estar riéndose, no deben caber las risas en Siria. Ni en Birmingham, que es donde está el núcleo pakistaní del terrorismo islamista. Exactamente igual que en Cataluña está el núcleo duro pakistaní del terrorismo islamista, que más tarde o más temprano estallará. Han querido llevarse musulmanes echando a los hispanos, que tienen la mala costumbre de hablar español, claro que van a hablar. Es que en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, hablan español. Mejor que nosotros, por cierto. Digo que nosotros los que todavía hablamos español. Pero han querido musulmanes. Tienen 800, mire. Ya vendrá el invierno. En Londres ya ha llegado.
La policía británica confirma que Khalid Massoud no era el nombre real del autor del atentado de Londres. Su verdadera identidad podría ser Idrian Elms, nacido en el condado de Kent. Convertido al Islam, fue encarcelado por agresiones y posesión de armas en 2 ocasiones. Vivía en Birmingham, ciudad altamente islamizada. 8 personas han sido detenidas en total en las últimas redadas. El Estado Islámico además se atribuye el atentado, que ya ha dejado 4 fallecidos. El último, un hombre de 75 años, atropellado en el puente de Westminster. La primera ministra británica, Theresa May, dice que no va a ceder ante el terrorismo y que no hay miedo.
No tenemos miedo. Nuestra resolución nunca cederá ante el terrorismo. Nos reunimos aquí, en el Parlamento más antiguo de todos, porque sabemos que la democracia y los valores que lo integran siempre prevalecerán. Esos valores, libertad de expresión, libertad, derechos humanos, están aquí representados.
Bueno, pues in this place y hay nada. In this place, lo que hay es una tía jeta que dice que no tiene miedo porque ella sí tiene protección. Cuando lleguen los datos del turismo de este verano, entonces a lo mejor empieza a tener miedo. Porque a lo mejor entonces pensarán que lo que pasa es que falta seguridad en Londres. Que por llevarse bien con esa comunidad fantástica que es la islámica, cuya integración es plena en todas las ciudades y países europeos, en todos, a los turcos en Alemania, en Bélgica, en Francia, en la banlieue, en el norte de Italia, por supuesto en Gran Bretaña, pero cómo no, y en Birmingham, bueno, ¿qué les vamos a contar de dónde venía el asesino? Allí la integración es total, tienen sus barrios como en la Edad Media, sus tribunales en los peores momentos de la Reconquista, a lo más que llegaban, pero cuando estaba una zona en litigio, antes que prevalecieran los moros o los cristianos, por suerte prevalecieron los cristianos. Parece que hay cristianos que aún se arrepienten de eso. De que no estemos con babuchas y ellas en los arenes. Parece que se arrepienten de ese desenlace. La insidiosa Reconquista, le llama Cebrián, el amigo de Tariq Ramadán y ahora publicista de John Carlin. Dice que el problema es ahora qué van a hacer, qué va a hacer Trump con las reglas de inmigración. Ese es el problema. Bueno, pues en Birmingham hay zonas donde tienen, como pasaba, repito, en varias ciudades españolas a lo largo de la Reconquista pasaba. Los moros tenían sus jueces, los judíos tenían sus jueces, los cristianos tenían sus jueces. Hasta que ya se estableció un poder claro y entonces era o todos moros o todos cristianos, menos los judíos que tenían rango aparte. O los mataban o los ascendían, pero la vida de los judíos en la Edad Media española fue muy complicada. En general, siempre ha sido muy complicada. Pero como siempre han sido muy listos, pues llevaban los impuestos con los moros y con los cristianos. Esto, cuando les iba bien, les iba muy bien, y cuando les iba mal, la venganza del pueblo, la culpa es del judío, ala, a matar al judío. Pero eso había, todavía están en los fueros de Teruel y de Albarracín, están los fueros de los judíos y los moros. ¿Cuándo? Cuando llegaban las cartas pueblas, cuando se conquistaba un sitio y la cosa estaba todavía ahí indecisa, dice, mira, no nos vamos a meter en líos porque seguimos teniendo que ir a la guerra. Así que en esta ciudad mandamos nosotros, pero vosotros tenéis vuestros jueces y al que robe, vosotros ya veréis, ¿no? Lo ahorcáis, le cortáis en una mano, eso ya según las costumbres. Y de aquí a unos años hablamos. Y así están las cartas pueblas de media España, están hechas así. ¿Y eso cuánto duró? Pues duró hasta que uno prevaleció. Porque en cuanto uno prevaleció, impuso naturalmente un derecho para todos. Como es lógico y natural. Eso de iguales ante la ley se sabe desde Roma, incluso desde antes. En fin. Vamos con el golpe de Estado en Cataluña, que ayer tuvo un acelerón, aparte de un calentón, cuando Macià Lavedra reconoció que el sector negocios de Convergencia recaudaba directamente lo que robaba la banda de Ali Pujol. Pero es absolutamente fantástico, porque ayer recibió un gran espaldarazo del Partido Socialista. ¿Quién dijo que Susana Díaz era la que iba a defender la unidad de España? Su Soraya es Sorayo, se llama Madina. Es el tío que vive en pleno síndrome de Estocolmo con la ETA. Es al que va a nombrar delegado de diálogo para volver a imponer el estatuto anticonstitucional que declaró el tribunal bastante prostitucional, que era bastante anticonstitucional, lo era desde el principio hasta el fin. Pero lo limó un poco, le quitó las cosas, las aristas más groseras. Bueno, pues llega Madina, o sea, Susana, para acabar de arreglarlo.
El PSOE, en la ponencia política que presentará mañana y que ha redactado Eduardo Madina, propone recuperar los elementos de autogobierno del estatuto que anuló el Tribunal Constitucional. Además, PP y Ciudadanos van a recurrir juntos los presupuestos de la Generalidad, que incluyen una partida para la celebración de un nuevo referéndum ilegal. Tal y como les viene contando Libertad Digitales Radio, Puigdemont ha sacado a concurso la adquisición de sobres y papeletas para unas supuestas elecciones autonómicas sin aclarar cuándo se van a celebrar.
Bien, por supuesto, seguimos con Susana Díaz, que sigue desvelando algunos de los planes. Ya les decía antes que yo creo que su plan es tirar al bebé gritón, o sea, Sánchez por la ventana. Pero lo vamos a saber enseguida.
Susana Díaz podría reservarse una sorpresa para el gran acto del domingo, donde se espera la plana mayor del Partido Socialista. La gestora avisa a Pedro Sánchez de que podría suspender su candidatura si no acepta finalmente las normas de financiación. Los sanchistas desmienten una posible escisión del PSOE si no ganan las primarias. Pedro Sánchez y Patxi López se presentan como los candidatos de las bases antes del acto de Díaz el domingo en Madrid.
Sí, es la candidatura de la militancia. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros defendemos los derechos de los militantes. Los militantes quieren poner y quitar con su voto a los secretarios generales.
Esto, hablar del aparato, de las grandes referencias, ya es como muy antiguo. Los militantes van a adoptar una decisión de manera absolutamente independiente de lo que digan otras referencias.
Sé que es muy antiguo. Hombre, el PSOE es muy antiguo. De hecho, es el partido más antiguo que hay en España. Sí, sí. Un siglo y cuarto. Llevamos con él a cuestas, camino del Calvario, periódicamente. Viste que es muy antiguo. Es que y se oye pasar el coche. Dice, vamos, ¿en cuál coge? Yo creo que ya indudablemente el de Susana Díaz. Pero bueno, vamos a Murcia, porque ayer Ciudadanos pues decidió meterse en otro charco. Cuando Aguado, en el momento que la Comunidad de Madrid presenta los mejores índices económicos de España con mucha diferencia, va y dice que hay que cambiar el modelo productivo de Madrid, que es brillante, pues llega el de Murcia, que quiere salir en la tele y habla de una moción de censura que solo podrían dar con Podemos, es decir, que no pueden dar. Bueno, pues lo dice.
Ciudadanos presiona al PSOE anunciando una moción de censura en Murcia para derribar al presidente Pedro Antonio Sánchez, imputado en el caso auditorio. La formación naranja necesita a 3 diputados de izquierda para sumar los 7 necesarios para la moción. El PSOE solo le apoyaría si a cambio, en vez de ir a elecciones, nombran a un presidente socialista. Por otro lado, el expresidente murciano Alberto Garre se da de baja en el partido, acusando a Rajoy de tapar la corrupción.
Y todo es cierto y todo es falso. Es decir, el pacto ya existe, que es el de Podemos y el PSOE. Y por lo tanto Ciudadanos no tiene ninguna posibilidad. ¿Y qué vas? ¿Echar uno del PP para poner uno del PSOE aliado a Podemos? Pero hombre, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, pues cabe en la cabecica del que quiere salir en la sexta, porque al final todo se sustancia en eso, ¿eh? A ver si salgo en la sexta y además en la cuatro, a ver si me hace cabo el capitán Ferreras y el teniente Ruiz. O sea, esa es la historia. Dice, bueno, pero solo se va a salir un minuto diario. Oye, pero me ve mi madre y tal. Así es. Bueno, mientras en Francia, ayer Fillon, que es, bueno, debe ser uno de los... En Cataluña hubiera sido de Convergencia. En Cataluña hubiera sido el hermano de Doris Malfeito o el primo de Masià La Vedra. O sea, porque yo no... Es que no dejan de aparecer... trinques, sobornos, dineros, trajes, pero trajes de verdad, no como los de Camps, que eran 3 cositas de Massimo Dutti, que eran ni de Massimo Dutti, que eran falsas, y encima que valían como 2 euros cada uno. No, estos son trajes a medida de 40.000 euros, o sea, nous sommes en France. Bueno, entonces ayer Fillon, que perdió el debate, que quedó la cosa entre Marine Le Pen y Macron, tuvieron bien, gran columna de Alvear en ABC diciendo, bueno, pero al menos qué nivel de debate. Sí, pero como al final el trabajo sucio es el mismo en todas partes y Fillon está perdido, ¿qué hace? Denunciar una conjura. Lo peor del asunto es que probablemente es verdad y sin embargo no importa. Porque cuando un país tiene los problemas que tiene Francia, que son los mismos que los de Inglaterra, pues lo de menos ya es si el tío ha robado más o menos. Es en quién confías menos o más. Pero Fillon va a la suya. Él por su linde. El tonto corre lindes a su linde. Y es verdad que al final de la linde, en el caso de Fillon, le espera un chateau. Un chateau que dice que compró con 300.000 euros. Un chateau no es un castillo. Es uno de esos castillos sin almenas que no están hechos para la guerra, sino para el loisir, para el placer. 300.000 euros. O sea, una cosa que tiene no sé cuántas hectáreas, un parque, 27 habitaciones. Bueno, 300.000 por 300.000 euros no entras, no compras ni una caballeriza allí. Pues dice que lo compró por 300.000 euros. Y la manutención con el dinero, las propinas que se sacaba Penelope. Bueno, pues ayer denunció una conjura y acusó directamente al presidente de la República, al Ariceta de París, a Hollande.
François Fillon acusa a Hollande de orquestar esas filtraciones periodísticas que llevaron a su imputación. Entrevistado en la televisión pública de Francia, pide que se investigue un supuesto gabinete negro al servicio de Hollande, desvelado por un libro que aparecerá próximamente y escrito por 2 periodistas de Le Canard et Chanet, en medio que desveló el caso de los empleos ficticios.
Voy a acusar al presidente de la República. Pido solemnemente que haya una investigación sobre las alegaciones de este libro, porque es un escándalo de Estado. Si lo que aparece es cierto, creo que en la historia reciente de la Quinta República un jefe de Estado nunca fue tan lejos en lo que sería una ilegalidad total.
Bueno, esto es fantástico porque tienen la filtración y ahora van a denunciar a las cloacas. Porque este es el medio que ha publicado las filtraciones contra Fillon. Entonces ahora lo que hacen es denunciar al que ha denunciado a Fillon. No está mal, ¿no? Aquí no hemos llegado todavía a esa perfección. Todavía los periodistas no denuncian a sus cloacas, para que las cloacas no los denuncien a ellos. En fin, Iberia, Javier.
Iberia nos recuerda a Federico que la madrugada del sábado al domingo, importante, se cambia la hora. Si tienes previsto volar el domingo, pues hay que recordar la hora del vuelo, que es la que figura en el billete. Muy importante, porque mañana, insistimos, cambia la hora por la noche.
Ay, señor. Bueno, ¿cómo participan nuestros seguidores en la tertulia? Pueden hacer las preguntas que quieran sobre las lecciones del 36. En realidad, la parte primera del libro, que me parece muy impresionante, es sobre cómo se forma el Frente Popular y quién se niega a formar parte del Frente Popular por su carácter totalitario. Y esta es otra investigación, es un libro muy, muy original. Pues ¿cómo pueden mandar sus mensajes o hacer preguntas a Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa?
Les invitamos a que pregunten a los autores en el 91-409-0503 o a través de nuestra cuenta de Twitter, @eslamananadefjl. La ganadora de hoy, Paquita Torrecilla, de Leganés.
Me alegro profundamente. Bueno, un caso único en este libro de historia. El primer día se agotó. Yo creo que esto no ha pasado. No sé, desde que Viriato publicó sus memorias, que no consta que las publicara, o sea, es un rumor lusitano.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.